familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de su podcast Financial Awareness, del Financial Awareness Podcast, más bien. Y hoy tenemos un invitado súper mega especial para hablar de un tema también súper mega especial. Temas importantes requieren, sugieren y necesitan invitados importantes. Hoy tenemos a Paulo Rivera. Él es un chavo que yo conocí aquí en Ciudad de México y ahorita les voy a contar un poquito de él, pero voy a dejar que él se presente y que les diga un poquito más acerca de su experiencia. El episodio pasado estábamos hablando de las 5 acciones que debías comprar en el 2021 según Alan Peña, que tuvimos de invitado. Nos dio su opinión, nos dio absolutamente todas las características de las acciones que él consideraba que debíamos comprar. Y hoy Paulo y yo vamos a platicar de qué fue lo que pasó con GameStop, con Reddit, con Wall Street, y vamos a dar un poquito más de detalle para que la gente entienda un poquito mejor qué fue lo que sucedió y lo que pasó con esta, pues con este movimiento del mercado y todos los conceptos que se escucharon o se leyeron o se dijeron, en este caso de short selling, short squeeze, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, antes de presentar a Paulo y decir un poquito acerca de él y de su experiencia y dejar que él se presente, siempre me gusta, como de costumbre, decir 3 cosas que admiro de la persona, del invitado que tenemos. Y entonces déjenme les comparto qué es lo que yo admiro de Paulo. Primero que nada, es un galanazo, mi compadre. ¿Ah? Lo estoy viendo aquí en la camarita y está, ya se sonrojó, está todo blanco, güey. No, primero que nada, es un chavo tal cual, tiene, si no me equivoco, 25, 26 años.
Correcto.
Y eso, correcto, ¿cierto? Y eso yo lo admiro bastante porque, a pesar de su edad tan corta, 25, 26 años, tiene una muy amplia experiencia en el ramo financiero y tiene también una gran actitud. Lo primero que admiro es su edad. Lo segundo es que, bueno, hablando de la edad y por qué digo que a pesar de su corta edad, porque él es también, bueno, voy a decir como 50, 60, 70% emprendedor, así como yo lo fui en algún momento, pues él lo está pasando en este momento, pero eso admiro muchísimo a él. Además de su trabajo, que es completamente financiero y en el mercado bursátil, es completamente emprendedor y siempre está con esta actitud de emprendimiento y a ver qué hacemos más y demás. Yo me siento como... pues como su papá, ¿no? Diciéndole así como, está con él, no más que vamos a tranquilizarnos, ¿no? Porque al final, pues bueno, toda esta energía que trae, sinceramente es de admirarse porque es demasiada energía la que trae. Y lo tercero, que también lo decía en el primer punto de la edad, pues acerca de su experiencia. Él es un corredor de bolsas, si todavía se puede decir así, o es un trader, ¿sí? Y ahorita él les va a dar un poquito más de explicación de lo que hacen. Pero, pues bueno, ¿cómo no admirar que una persona de 25 años sabe absolutamente, bueno, una cantidad grandísima de información y profunda de información del mercado de valores y cómo entiende y cómo puede conectar los puntos y dar señales de compra-venta de las acciones y este sí por este cierto tipo de características de la empresa, este no porque el análisis que hice sobre el mercado, pues a lo mejor ya va para afuera lo que estaba en puerta, que iba a pasar y todo. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero con estos 3 puntos de su edad, de su actitud y la amplia experiencia que tiene, lo presento. Él es Paulo Rivera. Gracias, Paulo, por estar aquí, por compartirnos absolutamente todo lo que nos vas a compartir el día de hoy, que yo sé que va a ser súper enriquecedor para toda la raza, para toda la familia que nos está escuchando. Y vamos a aprender muchísimo de lo que pasó, pues, con este caso de GameStop, que no nada más fue GameStop, pero bueno, lo vamos a enfocar en GameStop, ¿no? Entonces, bienvenido, y ahora sí te dejo que digas un poquito más de ti, expláyate, y aquí es tu audiencia, es tu lugar, entonces adelante, bienvenido.
Oh, pues muchísimas gracias por la introducción tan bonita, las palabras tan elocuente aquí, mi buen Jorge, y echándome flores. Gracias a todos, comunidad Financial Awareness México. Es un placer estar nuevamente invitado. Y pues bueno, llevo ya 6 años en el medio financiero. Como tú dijiste, me desempeño como operador de bolsa. Empecé a los 19 años en CI Casa de Bolsa, en la parte de ventas institucionales y trading. llevando pues, cuentas institucionales americanas, fondos, Afores. De ahí di salto a Punto Casa de Bolsa, en el que estuve 2 años y medio. Ahí me desempeñaba como trader, únicamente ahora sí que yo recibía la orden y órdenes de compra-venta y yo hacía la best execution o la mejor ejecución para conseguir el mejor precio para los clientes, ¿no? De acuerdo a la estrategia que traían los portfolio managers. Tuve la suerte de encontrarme con el que ahora es mi jefe. Ahora trabajo en UBS Casa de Bolsa, es la Unión de Bancos Suizos. La verdad es que me siento muy orgulloso de formar parte de esa familia, la oportunidad que recibí. Actualmente me desempeño como formador de mercado. El formador de mercado, la tarea principal consiste en dar liquidez a una cartera de acciones, a una cartera de emisoras, con tal de facilitar, pues ahora sí que las transacciones pues durante la sesión de remate. ¿Cómo es esto? Pues a través de una cuenta propia de la casa de bolsa, estar todo el día comprando y vendiendo, localizando los picos, bueno, así que los soportes, las resistencias, comprar, vender a mi discreción, y pues generar principalmente volumen para que sea atractivo para los inversionistas y dar confianza, ahora sí que a toda la comunidad de que pues hay salida, ¿no? O sea, que hay bastante volumen. Y pues ahora sí que ese es un poco de lo que hago.
Ya. Y yo sé que, digo, ya te habíamos tenido aquí en Financial Awareness Podcast, ¿sí? Hasta ahorita me estoy acordando que habías estado aquí y te tuvimos en un live y así has participado bastante con nosotros. Y otra vez, gracias. Yo sé que mucha gente está preguntando ahorita que estás diciendo todo esto. A lo mejor se pregunta que, oye, ¿y por qué si le sabe tanto a la bolsa y demás? Pues, ¿por qué no vive de eso, no? Pero eso va a ser en otro programa, en otro episodio. Vamos a hablar de si se puede o no se puede vivir, de cuánto dinero se necesita y demás. Pero ahorita vamos a enfocarnos en este tema de GameStop, que yo sé que tú nos vas a brindar bastante, bastante valor. Y pues bueno, para que se den una idea de la calidad de personas, del conocimiento de las personas que invitamos a este foro, pues, y que vamos a hablar puro contenido, pura información de calidad. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Pablo?
Me parece excelente y bueno, agradecerte nuevamente la oportunidad, la invitación. Siempre es un placer participar contigo.
Ah, gracias, muchas gracias. Fue mi bigote, ¿no? El que te enamoró, güey. Ahorita que traigo bigote. Va, pues vamos a empezar. Voy a dar un poquito de ¿cómo se dice? Pues voy a dar un overview de lo que pasó con esta situación de GameStop. Cualquier cosa que se me pase o que esté incorrecto, inclusive tú me corriges o me complementas cuando termine. Voy a tratar de hacerlo muy resumido y ahora sí nos explayamos contigo, ¿va? Pero en resumidas cuentas, pues bueno, primero hay que entender que Wall Street pues es literalmente la calle en Nueva York donde se sitúan las instituciones financieras de las más grandes del mundo, si no es que las más grandes del mundo. Y pues bueno, ahí está también una parte del mercado de valores de Estados Unidos. Por otro lado tenemos a GameStop, que es una empresa de videojuegos, que por ahí, como lo dije en el video que salió el día de ayer, pues ya había traído algunas situaciones financieras porque no era la más redituable por toda su competencia digital, como lo sabemos que ahora en pandemia pues todo se aceleró a lo digital. Y por último hay que decir de Reddit, que es una plataforma donde hay foros, y en estos foros hay un foro en específico en el que pues se llama Wall Street Bets, ¿no? Que ahí al final ahí se comparten comparten información de lo que compran, venden y por qué y demás, ¿no? Y la historia resumida, en resumidas cuentas, es que al final el mercado en Wall Street pues están las instituciones financieras, las enormes instituciones financieras que son los mayoristas, por así decirle. Y del otro lado, digamos que en contraparte están los minoristas, que son pues, los traders independientes. Eres tú, soy yo, es cualquier persona que entra a la bolsa y está tradeando. Y ellos estaban situados, vamos a llamarle que en Reddit, ¿no? En este foro. Lo que sucedió es que empezaron a dar señales. Ah, bueno, los mayoristas, perdón, tenían la modalidad de un short selling sobre GameStop. ¿Qué es short selling? Es esperar, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir de manera fácil? A ver, lo voy a tratar de decir, ahorita tú me dices si lo dije bien. El short selling es simplemente ganar un valor esperando a que la acción baje de valor, ¿no? O más bien, redituar esperando que la acción baje de valor. Era un ejemplo muy, muy, muy general, es que si las acciones están, como lo dije en el video de ayer, si las acciones están en 10 pesos y yo veo en el análisis, yo veo que pueden bajar a 3, aunque yo no tenga acciones, pues las vendo en 10 esperando que bajen a 3, recompro a 3, le regreso a quien me prestó las acciones, pues sus acciones, y yo ya hago un profit, una ganancia de 7, ¿no? Una ganancia bruta de 7. Todo esto pues es con una prima que se paga, una cuota por haber pedido prestado acciones que no eran mías, y pues bueno, ya gané estos 7. El problema del short selling es que si yo hago todo el análisis, vendo a 10 y en lugar de 3 suben a 15, pues es ahí donde ya valí, ¿no? Donde lo voy a perder 5, y entre más suban, más voy a perder. Y eso fue lo que pasó con GameStop. Al final, los usuarios de Reddit empezaron a hacer un short squeeze, que fue, yo lo digo así, como entre comillas, como manipular un poquito el mercado para que la acción suba de nivel, suba de valor, y entonces los que estaban apostando en contra, es decir, los que estaban apostando que disminuyera el valor de la acción, pues no pudieran cerrar sus operaciones a la baja, sino que tienen que ser hacia la alza, pues, en este incremento de valor, y le pierden. ¿Quiénes son los que perdieron este incremento de valor? Pues las instituciones que le estaban apostando a la baja a GameStop, que eran las instituciones financieras grandes, ¿no? Los mayoristas. Hasta aquí, no sé, espero haber sido claro, digo, y para las personas que a lo mejor no están tan metidas en el mundo bursátil, espero haber sido claro, pero si no, pues vamos a desmenuzarlo un poquito más. ¿Qué me faltó? ¿Qué dije mal? ¿Qué le complementas, Pablo?
Nada, mi buen Jorge, la verdad es que lo dijiste bastante bien. Como lo indicas, el short selling consiste en un préstamo de valores, buscando ganar en un mercado a la baja, a través de pues, el pago de una prima para adquirir los valores en préstamo, venderlos, esperar al ajuste de mercado a la baja y recomprarlos, pues ahora sí que en un precio inferior. Y pues ahora sí que sacar un profit de todo eso. Pues como podemos ver, pues las desventajas del short selling, pues es el que el mercado fluctúe hacia el alza, ya que las pérdidas pueden ser infinitas. Porque pues si el mercado, ahora sí que en un mercado tradicional de compra, pues el precio se va a cero, pues ya perdiste nada más hacia allá, pero es en cero, termina la pérdida, ¿no? A menos que sea un producto derivado. Ahorita estamos hablando primero de acciones, no vamos a entrar en más tecnicismo, pero en un mercado, ahora sí que al alza el precio puede subir, ahora sí que indefinidamente, y pues es lo que hemos visto que ha estado pasando con estas este grupo de acciones, entre los que se encuentran GameStop, AMC, Nokia, BlackBerry. También hemos visto que ahora sí que los Redditors de este subreddit que se llama Wall Street Bets, pues han estado también participando en el alza de algunas criptomonedas como es Dogecoin y Ripple, ¿no? Claro. Pues bueno, un poco desmenuzado, pues las acciones de GameStop habían estado sufriendo durante, sobre todo se vieron golpeadas en la pandemia, además de pues, toda la transición que se está haciendo hacia suscripciones, descarga de videojuegos a través de las consolas, del internet, y pues bueno, las tiendas físicas habían estado sufriendo pues, pérdidas, lo cual generó que en los análisis de estos hedge funds o como se les conoce, fondos de cobertura, pues se diera un escenario en el que se podía ganar a la baja, ajá, Y bueno, pues ahora sí que son empresas, los hedge funds, que pues se benefician de hacer esta práctica conocida como short selling. Entre ellos pues está nombres importantes, Melvin Capital y pues Citadel, los principales participantes a la baja de estas emisoras. Y bueno, pues vimos en días anteriores, desde el 22 de enero, esto cabe recalcar que desde ya algunos meses ciertos participantes, figuras públicas habían estado comprando acciones de GameStop, se había estado haciendo público toda la parte de que pues ciertas instituciones financieras se beneficiaban injustamente de afectar a este tipo de empresas, de llevarlas casi casi a la quiebra, y bueno, pues ahora sí que infravalorar su cotización. Y empezaron con una campaña que inicialmente pues comenzó con memes, comenzó con, ahora sí que con una idea de vamos a juntarnos todos y vamos a tratar de trepar el precio de GameStop, ¿no? Pues hemos visto un bastante buen desempeño por parte de GameStop. Pues ahora sí que viéndolo en el año, ha subido 1,643% year to date. Nada más el cambio en porcentual en 5 días de la variación es 405%. Estamos hablando de que, bueno, pues su precio venía de su mínimo, fue de 2,57
dólares.
Y su máximo,
Dólares, perdóname.
Y su máximo está en 400, tocó su máximo en 483 dólares por acción. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahora sí que los Redditors, a través de plataformas como Robinhood, en las cuales se facilita un poco la forma de que retail investors, inversionistas, pues minoristas, puedan entrar con pues, precios y comisiones preferenciales al mercado. Pues ahora sí que se llevó a cabo toda esta campaña. Los vimos bastante turbulencia, bastante volatilidad en estas emisoras, principalmente la principal es GameStop, que fue la que ha llamado la atención. También algo que ha llamado bastante a la gente es que figuras como Elon Musk, Mia Khalifa, CEOs de principales empresas alrededor del mundo se han unido para promover la compra de esta acción. Ahora ha habido ciertos problemas con respecto a plataformas como Robinhood, que en el día viernes, el día jueves, prohibieron la compra y deslistaron las emisoras de sus plataformas, e incluso se llegaron a ver correos que enseñaban los inversionistas en la que Robinhood y este tipo de plataformas de low commission americanas incluso les decían que se había cerrado su posición, es decir, habían procedido a vender sin la autorización del cliente estas las acciones, ¿no?, que traían en su portafolio. Esto pues es una práctica bastante bastante mala, afectó a la popularidad y afectó a la trayectoria que llevaba Robinhood App en todos estos, creo que son 6 años que llevan operando, en la cual su principal eslogan, su principal ahora sí que objetivo era el darle entrada a pequeños inversionistas, pues por eso el nombre, ¿no? Y pretendía ser una plataforma disruptiva en cuanto al mercado tradicional de Wall Street. ¿Qué pasó? Pues al Robinhood tomar esta decisión, esta fallida decisión, pues se le vinieron todos encima. De hecho, actualmente presenta una demanda colectiva en la que incluso va a interceder, pues ahora sí que la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC.
Uh-huh.
Pues, porque primero traicionó a sus ideales con respecto a los inversionistas, ¿no? Por defender a, pues ahora sí que las ballenas, por así decirlo, de Wall Street. Y pues ahora sí que vamos a estar pendientes en estos días de qué pasa con esa demanda. Yo creo que se va a poner muy buena, ya que en el subreddit de Wall Street Bets, pues sigue habiendo euforia, sigue habiendo ahora sí que un movimiento, una campaña que se llama Stonk.
Sí, le vi.
Que es de, se refiere a mantener las acciones, al no tener miedo a las caídas que pueda tener la acción en los siguientes días, ya que pues se sabe que, pues mira, en Estados Unidos el mercado opera de tal forma que hay un pre-market, está el mercado, que bueno, en horario de México es de 8:30 a 3, y después está el aftermarket. Esos, el pre-market y el aftermarket, pues ahora sí que son los movimientos en los futuros del precio de la acción. Ajá. Y pues bueno, ahí los hedge funds, market makers y short sellers, pues junto con las acciones de estas plataformas de deslistar, prohibir la compra, hicieron que se viera un poco afectado los futuros de la cotización. Ajá. Y pues que al otro día abriera con una cotización negativa, una fluctuación, perdón, negativa. Y pues se está poniendo, ahora sí que se están caldeando los ánimos, porque pues se está incentivando a que más gente se sume a movimiento, por así decirlo, de comprar y mantener, para llevar, ahora sí que ver hasta cuánto pueden trepar la acción. Y creo que, bueno, un punto interesante a prestarle, ahora sí que, atención, es el hecho de que se denota la debilidad del sistema financiero, ¿no? Todo el mundo siempre pensaba que Wall Street, bueno, las principales bolsas manejan todo el mercado, pues en realidad ahorita se está viendo que ahora sí que el pueblo, por así decirlo, las personas individuales son más y pueden, si se trabaja pues conjuntamente, se pueden lograr cambios. Creo que pues ahora sí que Melvin Capital, que era el principal hedge fund de las ventas en corto, pues lleva como un 500% abajo. Y sé que están con bastantes problemas en cuanto a la parte de cubrir sus posiciones se refiere. De hecho, ellos también fueron los que pidieron a la SEC pues un poco de regulación con respecto a los filtros, a los parámetros del precio, ya que pues ellos lo consideraban manipulación del mercado, lo que argumentan pues ahora sí que todos los stonkers, todos los de Reddit, es que la verdadera manipulación del mercado es viene por parte de ellos al estar tirando el precio de las acciones, sabiendo que están afectando, influyendo negativamente en una emisión, para luego beneficiarse con la recompra y ahora sí volverla a trepar, ahora sí que cambiarse de lado, volverla a comprar y volverla a trepar, cuando pues hubo mucha gente que perdió dinero de por medio. Sabemos que por naturaleza, las bolsas de valores pues van al alza, ¿no? Y pues irse corto sí funciona, sí se ha visto que se puede sacar dinero, pero no es el movimiento natural del mercado. Una empresa se cotiza para obtener financiamiento, pero también las personas se meten, participan en los mercados pues para tener rendimientos al alza.
Ah, Agenda tu asesoría financiera gratuita
y personalizada enviando un WhatsApp al 811-74-369-76.
Claro. Me voy a regresar un poquito en cuanto a... Voy a tratar de explicarlo a lo mejor porque hay gente que no, como lo dije, no es tan bursátil y para entender un poquito más esto acerca de las ventas en corto y la manipulación del mercado y demás. Es como cuando, lo decía también en el video de ayer, es como cuando tú compras una casa esperando que tenga una plusvalía, ¿no? ¿Por qué compramos una casa? Bueno, obviamente porque vamos a vivir, pero los inversionistas pues la compran porque al final dicen, me cuesta $1,000,000 y en 5 años me va a costar, o yo lo puedo vender en 1,500,000, le saco 50% de ganancia. Porque como bien dices tú, Pablo, la naturaleza es que incremente su valor, ¿no? Que sucedan cosas en el mercado que incremente su valor. En una casa, pues es la infraestructura que hay ahí a su alrededor. Una compañía como Melvin Capital lo que hace vamos a decir, como identifica empresas en las que compra las acciones, o más bien, compra la casa, y ahora imagínate que esa casa la compran y la venden a un precio más barato. No sé, la compran 1,000,000 y la venden a 900. Como los inversionistas y las personas en el mercado ven a alguien tan grande, vamos a decir, en el ejemplo de una casa, pues ves a una desarrolladora inmobiliaria, lo que sea, muy grande, muy reconocida, que compra 1,000,000 y lo vende más barato, ¿qué es lo primero que piensas? Pues esto va para abajo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo empiezo a vender también a 900. Yo también que tengo una casa por aquí, empiezo a vender a 900. Y lo otro va a decir, ¿sabes qué? Antes, pues de que empiecen a bajar más, yo la vendo 8,90 y lo 8,70, 8,50 y se empieza a bajar. Luego viene otra vez la desarrolladora, viene otra vez la inmobiliaria y compra, a lo mejor cuando está a $400,000, compra muchas casas y entonces la revende las casas a 1,000,000 pesos. Y eso es más o menos lo que tú dices en cuanto a lo que alegan los redditors, ¿no? De decir, oye, pues es que la verdadera manipulación del mercado está en los grandes, que pueden de verdad manipular el precio de la acción. Cuando tú ves a una empresa tan grande, un fondo, un hedge fund como estos, tan grande, apostar a la baja, hacia la baja de la acción de una compañía, pues obviamente creas una cierta incertidumbre o inquietud en el mercado y la gente empieza a vender por pánico, ¿no? Y entonces empieza a disminuir porque hay mucha oferta, empieza a disminuir el precio de la acción y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues venden caro y luego vuelven a comprar barato, pero con una manipulación. Y entonces es eso lo que dices tú y explicas tú, Pablo. Y ahora, me pareció escuchar una pregunta, regresándome todavía un poquito más para atrás. Ahorita que decías que hay ciertas, pues también ciertas celebridades, por así decirlo, ¿cómo se llama? Como involucradas en esto. Dijiste Mia Khalifa.
Sí.
¿Qué sí, tiene que ver sí, una actriz de ese ramo en esto del lo bursátil?
Pues ahora sí que es una figura un poco controvertida, ¿no? En realidad el otro día lo estaba leyendo ahí en noticias de Twitter para esto, pues sí, con todos estos movimientos inusitados, pues sí me he querido involucrar un poco. Descargué Reddit, descargué, bueno, en Twitter, y he estado leyendo, me he metido a foros y he estado viendo, pues, esta gente que ha estado publicando a favor del movimiento de Wall Street Bets. También estaba el hijo de Donald Trump, estaba Donald Trump Jr. Uh-huh. Sí, había bastante gente tuiteando esas cosas, bastante gente pues conocida, ¿no?
¿Qué es más por el tema de lo célebre o que es una celebridad que por lo que puedes saber del mercado, ¿no?
100%. Sí, no, definitivamente. Yo creo, ¿sabes qué está pasando mucho? Ahorita están utilizando los hashtags, ahora sí que YOLO. You only live once, solo se ve una vez, y también el del FOMO, fear of missing out, el miedo de quedarse fuera, como que son estas las cosas que andan manejando de, solo se vive una vez, no me quiero quedar fuera, ahora le va, pum, le entro con lo que puedo, y pues sí, como que es un, ahora sí que por así decirlo, un poco bastante como millennial, ¿no? Claro. Todo esto son principalmente jóvenes, estaba viendo, estaban haciendo un estudio, son principalmente jóvenes entre los 20 y los 35 años, los que son parte de todo este
movimiento.
Toda esta subida, sí, es correcto.
Oye, ¿y por qué? Digo, ahorita dijiste cuatro empresas, ¿no? Que estaban dentro de este como movimiento de era GameStop, AMC, que es de los cines, BlackBerry, que BlackBerry pues ya la damos por muerte y regresa, y Nokia también, que ya la damos por muerte y regresa. Sé algunas noticias de BlackBerry y de Nokia, porque lo hemos estado comentando tú y yo acá, y obviamente fuera del episodio, en cuanto a algunos planes y proyectos que traen, y que ya el enfoque cambió completamente, ¿no? De Nokia, por ejemplo, pues ya firmó un contrato con la NASA para hacer la primera red de telefonía lunar, ¿no? Que eso obviamente la posiciona y le da un súper acelerón en el desarrollo y en el valor de la compañía. BlackBerry por ahí también deja de hacer celulares para enfocarse en otra cosa. Pero AMC y GameStop, ¿por qué? Específicamente, ¿por qué GameStop, sabes?
Pues mira, hay varias especulaciones. Digo, ahorita, bueno, a paréntesis, tienes toda la razón de Nokia y de BlackBerry, que están volviendo como a retomar después de que pues igual y en la venta de teléfonos no les ha ido bien con todos los avances tecnológicos que han hecho, sobre todo Samsung y empresas como Apple, pero pues han logrado crear estrategias para volver a meterse un poquito en lo personal. Son empresas que yo he estado siguiendo desde hace unos meses, de hecho, pues desde octubre más o menos, que creo que salió esta noticia que me dices de la NASA. Y bueno, volviendo ahora sí que a la pregunta, ¿por qué AMC y por qué GameStop? Pues como te digo, principalmente son, para empezar, han sido las empresas pues más shorteadas por estos fondos. Ahora sí que por una parte viene la parte pues personal de decir, Melvin Capital y Citadel y todos los short sellers quieren ir contra estas, que son las más golpeadas, pues nos vamos a ir contra ellos, pum, compren todos GameStop. Pero también viene influido en gran parte por lo que te decía de generacional. Principalmente pues, son los millennials, pues, gente pues, de 35 para abajo, que sienten cierta nostalgia. Es más, le salieron hasta memes de Blockbuster, ¿no? De Blockbuster, que le decía, oye,
sí.
La Cheyenne pa a Reddit. Yo también quiero que subas mis acciones. Ese meme estaba bastante bueno. Pues bueno, principalmente eso, porque pues allá en Estados Unidos ahora sí que era la principal tienda de compra de consolas, videojuegos, renta de videojuegos. Pues sí viene como toda la parte, se involucra la parte nostálgica con respecto a pues fueron compañías de nuestra niñez, ¿no? Y ahora sí, justo se da que entre los 35 y los 20, o sea, 20 y 35, pues es cuando mayor actividad laboral tienes, ¿no? Ahí es donde hay como mayor crecimiento y también donde la gente, por lo general, empieza a trabajar. Entonces, pues, un chamaco de 20 años que todavía vive en casa de sus papás, pero que ya está ganando, no sé, allá en Estados Unidos $1,000, y encima con los paquetes que están dando por paquetes fiscales por lo de COVID, que le están pues, repartiendo cheques de $2,000 y todo eso, pues, ¿por qué no? ¿Qué van a hacer? Sobre todo con las nuevas plataformas que hay como Zoom, como Discord, Reddit, que son foros. Pues los millennials se están enterando de eso y dicen, no mames, tengo mucho dinero, vamos a meterlo a ver qué pasa. Ahora sí que lo que te decía, FOMO y YOLO, vamos a ver qué pasa, no pasa nada. Sí, es una generación bastante, pues, despreocupada en cuanto al retiro, pero pues también de alguna forma les está saliendo les está saliendo bien. El dinero que tienen, pues están, lo están empezando a meter en estas, principalmente en estas acciones, y pues se ha visto un gran, gran, gran movimiento en el precio. La verdad es que esto es algo pues excepcional y muy, muy raro de ver en el mercado que realmente tanta gente, por ejemplo, el foro, cuando empezó todo esto a estallar, todo lo de o sea, que hacerse viral la compra de GameStop, pues como que, o sea, la gente lo veía, era como, ah, y de repente, ¡pum!, despegó. No, no es, no, no es muy común. Había, el foro tenía 3 millones de personas que pues habían ido ahora sí que llenando este subreddit de Wall Street Bets. Creo que fue creado en 2012, y pues ha ido agarrando seguidores, y nada más de la semana pasada para acá ya tiene 5 millones de seguidores.
Claro.
O sea, está cañón. Sí es algo irreal lo que está pasando. Y bueno, más que irreal, pasa al plano real para hacer algo realmente impresionante.
No, totalmente. Y creo que también es una generación que está aprovechando las modas. ¿A qué me refiero con las modas? A que al final ves a un Elon Musk poner Bitcoin en su Twitter y se dispara el precio del Bitcoin, ¿no? Ves a, o sabes de lo que las nuevas condiciones y características de los contratos de WhatsApp, y todos se van a Telegram y sacan como que toda esa parte de por qué te debes de mover y todo. Y entonces al final hay muchas tendencias que están sucediendo al mismo tiempo, y ahorita que todos estamos en las casas y que todos estamos al alcance de una computadora, de un celular, de un iPad, bueno, digo, no puedo decir todos ni puedo decir la mayoría, pero muchos estamos con ese alcance, pues obviamente es más fácil que todos nos subamos al tren mucho más rápido a comparación de cómo sucedía antes, ¿no? Lo vimos con Elon Musk, que ya es el hombre más rico del mundo, y que de hecho grabé un podcast de eso, en donde decía, pues a lo mejor es el más comercial, ¿no? A lo mejor es el más popular, por así decirlo, porque también tú y yo lo comentábamos, hay familias muchísimo más ricas, que al final muchas veces es porque pues ya hay tantos integrantes de la familia que la fortuna se fue dispersando. Y hay otras veces que dice, las mismas familias dicen, oye, pues no queremos tener tanta atención en nosotros porque sabemos la responsabilidad que hay de tener tanto dinero, y entonces pues mejor no somos los más ricos, tenemos dinero pero no somos los más ricos, ¿no? Pero al final es una moda, digo, creo que días después, una semana después, vi que ya era el segundo y luego ya empezó así como que a variar, ¿no? Y al final todo ha sido, ¿por qué? Porque en esta pandemia pues ahí ha sido la celebridad de la bolsa, ¿no? Digo, ya antes con sus twitters había sido un poquito, había podido mover un poquito la bolsa, pero ahorita pues es moda todavía más, ¿no? Es tendencia, y luego con esto que trae de SpaceX y de Tesla y todo esto, pues al final sigue siendo tendencia, ¿no? Entonces, está súper interesante todo este tema, porque podemos beneficiarnos mucho, como ha pasado con el Bitcoin, pero también podemos perder mucho, ¿no? Como ha pasado con el Bitcoin, ¿no? Y supongo que también acá va a llegar un momento, y de hecho por ahí estaba viendo la gráfica y hubo un ajuste bastante bueno de GameStop, en el que pues ya a lo mejor va a dejar de ser moda, o quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Digo, al final no sabemos, eso es lo feo y lo bonito de la bolsa de valores o del mercado, que no sabemos cuáles van a ser los siguientes pasos de tanto de estos miembros de Reddit, ¿cómo dice? A Redditors, de los Redditors o de los hedge funds y de estas instituciones grandes, ¿no? ¿Tú qué crees que pase?
Encuéntranos en redes sociales como Financial Awareness México.
Y escríbenos, queremos estar en contacto contigo.
famx.mexico@gmail.com.
Pues mira, justo me gusta bastante la pregunta, porque he estado viendo que en este grupo siguen reforzando la idea de seguir comprando debido a la caída del jueves de todas estas emisoras. surgieron estrategias de sí, vendan, vendan ahorita para que el precio se baje y comprar. Volvemos el martes a comprar todos, pum, cuando abran los mercados. Pues en México el día de el lunes, pues es este feriado, ¿no? Entonces, curiosamente estaban tomando en cuenta este de que todos los, la mayoría de mercados estuviera abiertos para que pues, se pudiera volver a generar este, ahora sí que otra nueva ola de compras. Pues ya, ahora sí que ya iremos viendo, pero pues sí se habla de que por ahí de martes, miércoles va a ser otro boom y se habla en memes este y pues ahora sí que en Reddit de pues ahora sí que ya una guerra declarada, ¿no? Una guerra declarada a plataformas como la de Robinhood, en la que muchos clientes vendieron todas sus posiciones o hicieron traspaso de valores a otras plataformas que se están viendo beneficiadas a través de pues de este cambio, por este error que cometió Robinhood App, de no permitir la compra, y pues los hedge funds que seguramente no se van a querer dejar, no van a querer dejar correr su pérdida de venta en corto, ¿no? Ahora sí que ya es una guerra declarada contra las apps de transacciones de este tipo, tanto como hacia los, pues ahora sí que de a los participantes que están del lado contrario.
¿Cómo puede un hedge fund, por ejemplo Melvin, cómo puede disminuir sus pérdidas? Supongo que subiéndose del otro lado, ¿no? También de comprar para que...
Dándole la vuelta, exactamente. Sin embargo, eso consiste en tomar pérdidas, en tomar pérdidas que seguramente ya lo hizo y lo fue haciendo conforme empezó a ver que un día el mercado se subía 9%, 19%, al otro día 80%, al otro día 100% y 130%. Yo creo que en cuanto empezaron a ver esas tendencias, empezaron a detonar sus ahora sí que sus políticas y sus stop loss, ¿no? Para pues ahora sí que mitigar al máximo sus pérdidas. Habrá seguramente quien las dejó correr y pues se ha de estar dando de topes. Habrá gente que sí se habrá salido de su corto, se ha de haber cubierto con pérdida y ha de haber hecho la operación contraria y ha de haber igual y recuperado incluso. Ahora sí que en los mercados pues hay que tener esa versatilidad y flexibilidad para saber tomar la pérdida y ponerse del lado de la tendencia para poder sacar el máximo provecho. Sin embargo, pues, analistas, ahora sí que la parte lógica, la parte técnica y fundamental no existe realmente. Entonces, analistas, portfolio managers, están preocupados porque, número uno, se vio la debilidad, ¿no? Lo inestable que puede llegar a serle el mercado financiero cuando tanta gente se une. Pero pues también no se quieren quedar fuera, quieren tener pues exposición en sus portafolios a estas megatendencias que está habiendo. Pues ahora sí que va a ser cuestión de ver. La verdad es que creo que se va a poner bastante, bastante interesante. Pues ahora sí que ver esa lucha, ver qué hace Melvin Capital en cuanto a... Pues también ellos metieron demanda demanda y pidieron ante la SEC pues que se regulara un poco todo esto, ¿no? Y por otro lado, pues, y, demandas colectivas contra Melvin Capital, contra Robinhood y contra la SEC por parte de retail investors, pues para que permitan el libre mercado que fluya.
Claro. Pues totalmente, ¿verdad? Y eso sí es como tú dices, es unir fuerzas para derrocar, por así decirlo, a los más grandes. Que obviamente a nadie se le desea el mal, ¿verdad? Pero pues al final hay que aprovechar la fuerza de lo que cada uno puede hacer, ¿no? Que creo que eso es también bastante valioso, que al final, como tú lo dijiste, pues el pueblo ganó en esta vez y ojalá y siga ganando. Porque simplemente, a ver, dinero hay, simplemente va a cambiar de manos. ¿no? Y a lo mejor, en lugar de estar todo concentrado en un fondo, va a estar disperso en miles, millones de personas. Bueno, a lo mejor miles de personas, cientos de miles de personas. Entonces creo que es, pues es algo que sí vamos a tener que estar monitoreando las siguientes semanas, haciendo un pequeño disclosure o un pequeño notificación de qué es tu opinión solamente. ¿Tú crees que la gente deba comprar alguna de estas cuatro acciones? Mañana no, porque mañana es feriado aquí en México. Bueno, no, perdóname, estamos en el podcast el lunes, entonces hoy no, porque hoy no se puede, es que lo estamos grabando un día antes. Pero mañana, que es martes, ¿tú crees que las personas se deban meter? ¿No se van a meter? ¿Cómo ves la situación?
Mira, creo que todo depende del juicio de cada persona. Uh-huh. Y de su capacidad y aversión al riesgo. Personalmente, yo sí le metería. Creo que es una oportunidad que se tiene que tomar, pero con riesgo medido. Ahora sí que, pues, aprovechando pues el podcast, comento más o menos un poco cómo es que ciertos fondos deciden, o traders por cuenta propia que viven del trading, deciden cuánto y cómo hacer su gestión de riesgo. Pues para empezar, sobre el total de la cuenta que tienen, no invierten más de un 5% en una misma canasta, por así decirlo. En una hora sí que dicen, no pongas todos los huevos en una misma canasta, pues no ponen más del 5% de sus huevos en una canasta, sino que la van diversificando. Entonces, pues creo que si eso les ha ido sirviendo a estas personas que se dedican, bueno, pues que nos dedicamos a esto, a llevar un control medido del riesgo, porque si no, no sería negocio, esa es la realidad. La bolsa, o sea, ahora sí que los mercados financieros se pueden sentir muchas veces como una apuesta. El problema está ahí, cuando la gente lo ve como apuesta es cuando pierde dinero.
Claro.
Al contrario, más bien la gente tiene que tener la psicología, tiene que tener la cabeza fría para poder pues ahora sí que respetar su riesgo. Entonces, pues lo recomendable, sí recomendaría entrar. Yo diría, éntrenle a todo, pero con riesgo medido. No metan más de lo que se puedan dar el lujo de perder. O sea, no arriesguen tonto, no sobreponderen ciertas acciones. Ahora sí que es mejor tener, pues, 50% de algo que el 100% de nada, por haberlo perdido, por un impulso de codicia, avaricia, de querer ganar más, de ambición. Más bien, éntrenle, ganen. Es mejor ganar algo y decir, bueno, lo gané, y seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los cambios están sucediendo de una forma muy rápida. Anteriormente, para dar una trade idea, una idea de trading, una idea de compra, de inversión, los analistas y todo hacían papers, hacían presentaciones enormes con análisis y datos de por qué es bueno comprarlo. Y ahorita estamos viendo que no se tuvo que dar ni siquiera mucha publicidad. Es más, no se tuvo ni siquiera que contratar o pagar esos papers de analistas que mucha gente paga para ver en qué meter el dinero, sino bastó con meterse a una aplicación y comprar.
Claro.
Entonces, pues bueno, también es cuestión de cada persona, pero sí, lo recomendable sería, pues, medir el riesgo.
Claro, sí, creo que es muy importante lo que dices de tener 50% o el 5% de algo a tener 100% de nada, ¿no? O inclusive tener pérdidas. Y te voy a hacer una pregunta y se me olvidó. ¿Tú crees que esto, o sea, como ahorita exactamente lo que dijiste me llamó mucho la atención, de antes hacían presentaciones del por qué invertir y pues había un análisis fundamental para tomar la decisión, además del técnico, pero fundamental para tomar la decisión, y se enfocaban mucho en el fundamental, pero ahora pues está haciendo puro análisis, pues no, ni siquiera un análisis, ni siquiera el técnico, ¿no? Como tú dijiste, oye, pues una plataforma, y luego yo empiezo a ver que se va para arriba, y entonces me subo en el barco y pues me voy saliendo, ¿no? Como tú dices, voy como se dice, voy tomando ganancias mientras vaya subiendo, y luego ya quemo o vendo todas las acciones y demás. ¿Pero tú crees que esto va a durar? O sea, ¿es un parteaguas de cómo se va a tradear en la bolsa, o simplemente va a durar un tiempo limitado?
Yo creo que su auge sí va a durar un tiempo limitado. Sin embargo, estamos viendo el potencial que tienen estas megatendencias. Uh-huh. Sí creo que sea un parteaguas. Como te digo, igual y su auge está siendo ahorita porque es nuevo. Ahora sí que es como el Gold Rush. Toda la gente quiere atrabancarse, meter, hacer, no quedarse fuera. Por el miedo, lo que comentábamos. Pero sin embargo, creo que sí va a ser un parteaguas en cuanto a cómo se van a llevar las inversiones. Ahora sí que, aprovechando lo del COVID, pues se puede decir que también es una nueva realidad en cuanto a la forma en la que se van a comercializar las acciones. Antes era necesario meterte a una casa de bolsa, tener un asesor financiero que te dijera, que te llevara, que ahora sí que de la mano, atención personalizada, y ahora estamos viendo un gran auge en que muchas casas de bolsa se están moviendo hacia dejar que las personas compren a través de aplicaciones. Antes eso era impensable, antes a fuerzas tienes que ir con un corredor de bolsa y pues ahora sí que abrir tu cuenta, darle dinero y se cobraban comisiones enormes. Ahora el mercado se está volviendo cada vez más diverso, las comisiones cada vez son menores.
La educación está más al alcance de las personas también.
La educación está más al alcance de las personas, la información está más al alcance de las personas, y sí, yo creo que en un futuro, pues igual y también muchos operadores ya van a terminar sobrando, porque ahora sí que a nosotros nos pasan las ideas, la estrategia, y nosotros ejecutamos. Pero ¿qué va a pasar si ahora cada quien hace su propia estrategia y cada quien ejecuta? Porque tienen en su mano, en su teléfono, el poder y el alcance de hacer lo mismo que nosotros. Digo, obviamente, pues, menos análisis, ¿no? Digo, sí hay pues, todo un trabajo detrás, todo un estudio y todo un, ahora sí que una formación para ser trader, pues se necesita, como lo hemos venido comentando, pues una licencia.
Claro.
En México es el caso de la MIB, pero en Estados Unidos es FINRA, en Europa hay otra certificación. Sin embargo, estamos viendo que las aplicaciones están permitiendo la entrada a personas que no tienen esta certificación. Entonces, sí, definitivamente creo que es un parteaguas. Sí va a cambiar y se va a acelerar un poco este cambio. Que ya se veía venir, pero esto siento que lo está acelerando.
Claro, claro, claro. Pues bueno, Pablo, ya no nos queda mucho tiempo. Si quieres, vamos a ir concluyendo. Y me gustaría que nos des, tú como formador de mercado que estás siempre ahí pegado que tienes tus 88,000 pantallas, güey, estás pegado y con todas las gráficas y todos los cuadritos moviéndose y todo eso. Quiero que nos compartas algunos consejos, a lo mejor dos o tres consejos para las personas que nos están escuchando y que no tienen la experiencia porque tienen miedo de invertir en el mercado de valores, o que ya están empezando pero no tienen mucha experiencia, o que ya tienen la experiencia pero pues no son un formador de mercado como tú lo eres, etcétera. Pero compártenos unos dos o tres consejos para la gente que nos escuche de cómo, cuándo, por qué y cómo hacerlo bien en cuanto al invertir en la bolsa.
Claro que sí. Pues mira, el primer consejo, el más fundamental, el más importante, es la educación financiera. Aprovechar que ahorita está pues al alcance, la información es pública. La mejor inversión que puede una persona hacer para sí misma es seguir aprendiendo, seguir estudiando y adquiriendo conocimiento. Con el conocimiento va a tener herramientas para tomar decisiones, y con la toma de decisiones, pues bueno, van a ser más acertadas. También mantener la cabeza fría. No es necesario, como anteriormente, tener un gran capital para invertir, pero es cierto y dicen que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Pues ahora sí que es invertir, recibes una ganancia, recibes el interés, recibes pues ahora sí que los beneficios de tu inversión, y pues reinvertirlos, no importa si es gran cantidad, si es mucha, cuanto más se invierta, pues mejor, pero hay que invertir inteligente, hay que invertir sabio, hay que invertir con un riesgo medido. Ahora sí que cada persona tiene una distinta versión al riesgo, y hay conservadores, moderados y agresivos, pero incluso los agresivos han de tener su riesgo medido. Esto no es una, como lo había comentado, no es una apuesta, es un negocio. Y bueno, pues lo primero sería educación, segundo, mantener la mente fría, la cabeza bien puesta, y determinar metas. ¿Para qué quiero y a dónde quiero llegar con esta inversión? ¿Cuál va a ser mi horizonte? ¿Cuánto tiempo lo quiero dejar? ¿Cuánto espero ganar? ¿Y cuánto quiero invertir? Y hacerlo de una forma constante. Pues cito las bases de Financial Awareness, ¿no? Crear una cultura de ahorro, crear una cultura de aprendizaje financiero. Uh-huh. Esos serían mis consejos.
Sí, construir una cultura financiera más sustentable. Y nosotros siempre decimos que la sustentabilidad, pues, no viene de la sostenibilidad, ¿no? No queremos, digo, obviamente incentivamos a que todo sea verde, pero eso no es nuestra misión, sino que todas las decisiones que tomemos tengan un porqué, tengan un argumento, estén sustentadas en algo, ¿no? Creo que lo que tú dices es muy, muy, muy cierto, de, pues, aunque sea poquito, pero invertir y educarse y educarse y aprender. Y como dice la frase, la práctica hace al maestro, y no hay de otra. Puedes tener mucha suerte de atinarle a un Bitcoin, atinarle a un GameStop, atinarle a un Tesla cuando valen centavos, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así, no todos tenemos la misma suerte, y a lo mejor eso se va a ir dando también con la práctica, ¿no? El ir visualizando las nuevas tendencias, o más bien las tendencias que hay, las innovaciones, las empresas que traen toda esta parte, están empujando la innovación y todo, pues bueno, con la práctica lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, pues bueno, Pablo, muchísimas gracias. Déjame tomar la foto oficial.
Claro que
sí. Nos están escuchando, pero como quiera, para que sepan, aquí tomamos foto oficial. Vamos a empezar a tomar fotos oficiales. Ponte, sonríe, ¿listo? Una, dos, tres. Listo, perfecto. Déjame la guardo por acá. Y pues bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por compartir absolutamente todo lo que nos compartiste. Y pues bueno, esperamos que este no sea, pues ya sería el segundo episodio, pero que no sea ni el segundo, ni el último, ni el único, ni nada, ¿no? Que aquí te sigamos teniendo muchos episodios más para que nos sigas compartiendo muchísimo conocimiento y experiencia más, ¿va? Muchísimas gracias, te mando un abrazote. Y pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar ya por último para irnos?
Creo que sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Cuenta con ello, no es el último, va a venir más, tú lo sabes, yo lo sé. ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Paulo Rife. Cualquier duda, comentario, la pueden tratar directamente, pues, conmigo, con Jorge también, a través tuyo también, si hay alguna duda que quieran externar y tú pasármela a mí y luego contestarla, pues adelante.
Sí, que no se les olvide a todas las personas también que vean el video que subí de GameStop, también explicando un poquito la situación, y ahí mismo te voy a etiquetar a ti para que tengan el contacto y nos vayan haciendo preguntas en las historias y todo eso. Muchísimas gracias, Pablo, te agradezco bastante, y de nuevo, pues, te mando un abrazo, y aquí te esperamos otros episodios. Gracias a todos por escucharnos, y los esperamos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.